Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Javi García a los mandos técnicos, esto es Deportes COPE. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, algunas de ellas con el sello COPE. Empezando por el Valencia y por una nueva jornada de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, enfocado en la cita del próximo domingo en Mestalla, recuerdo a las 6:30 de la tarde, ante el Real Betis Balompié. Lo adelantábamos en esta casa el pasado lunes. Carlos Corberán meditaba cambios no solo en la elección de los jugadores, sino también en el sistema de juego. Pues bien, hoy Iván Herraiz, primera prueba seria en la ciudad deportiva de Paterna.
Sí, hoy ha quedado bastante claro y lo hemos contado a través de las redes sociales y de la página web de Deportes COPE Valencia, ese cambio de sistema que viene trabajando Carlos Corberán de cara al partido del próximo domingo a las 6:30 de la tarde en Mestalla contra el Betis. Un cambio de sistema que nos lleva a una defensa de tres centrales, un sistema nada nuevo para Carlos Corberán, porque ya lo vimos también la temporada pasada con el técnico valencianista a las órdenes del equipo, pero sí con una pequeña modificación, porque el año pasado íbamos hacia un 5-4-1, en este caso es un 5-3-2 con tres hombres en el centro del campo. Luego damos más detalles lo que está preparando Carlos Corberán de cara al partido del domingo. Lo que sí que es evidente es que los tres centrales serían Copete, Schombert y Tárrega, los únicos tres que tiene el técnico valencianista, y como cebo para ampliar después esos tres hombres en el centro del campo que contábamos, con el objetivo de juntar el talento por dentro, que son Pepelu, Javi Guerra y también André Almeida. Ahora damos más detalles al respecto en un entrenamiento en el que no han estado ni Hugo Duro ni Julen Aguirrezabala, los dos por gestión de esfuerzos. Nos dicen desde el club que no va a haber problema para que estén disponibles de cara al partido del domingo con Carlos Corberán. Como siempre, una sesión que ha sido completada por jugadores del filial, con Vicente Abril, con Otorbi, con Mar Jurado, con Lucas Núñez, con Iranzo y con Panach. Y hoy ha sido la sesión del equipo. Mañana descansa el Valencia, aunque seguro hemos podido saber en COPE el cuerpo técnico del Valencia, como ya pasar hace unas semanas en otra ocasión, se ha planteado quitar el día libre ante la situación en la que se encuentra el equipo, pero finalmente se mantiene. Mañana descansará el equipo y el viernes regresará al trabajo para preparar en las dos últimas sesiones el encuentro del próximo domingo contra el Real Betis.
Juntar talento, contábamos en la antena de COPE y a través de nuestra página web en cope.es/Valencia, así como en las redes sociales, donde este comentario ha hecho que algunos se echen las manos a la cabeza. Pero la realidad es esa. para el vestuario y para el cuerpo técnico, los jugadores más talentosos que hay en la plantilla, son André Almeida y Javi Guerra. Y los ha juntado muy poco. Y sobre todo los ha juntado muy poco en las demarcaciones naturales de estos dos jugadores, que son las de volante, las de interior. Y de ahí a readaptar el sistema. Por una parte, tratar de defender mejor, cerrarse mejor, juntar a más gente por detrás de la pelota. De ahí la línea de 5 con 3 centrales. Y por otra, cuando el equipo tenga el balón, tener mayor creatividad, tener un modelo de juego enfocado a que la pelota pase por los pies de, insisto, sí, los jugadores más talentosos del equipo, que son Javi Guerra y André Almeida. De ahí ese 5-3-2 con el que hoy, lo adelantábamos el lunes, y hoy, miércoles, ya lo ha puesto en liza en el trabajo de la Ciudad Deportiva de Paterna, el cuerpo técnico que encabeza Carlos Corberán. Luego regresamos al Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna para contar más detalles con Iván Herráiz, que un día más ha estado pendiente de esta noticia. También hablaremos de los movimientos en el despacho. Desde el lunes venimos señalando una información que ya desvelábamos en esta casa en el mes de julio y que ampliábamos en el mes de octubre. Primero con Ron Gurley señalando a Miguel Ángel Corona y posteriormente con Ron Gurley fiscalizando el trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, llevando a examen todos los departamentos que tienen que ver con la parcela deportiva. En el Levante estábamos pendientes de la lista de convocados de la selección de Honduras para los partidos de clasificación del Mundial 2026. Dos partidos, el último de ellos a 48 horas solamente del derbi en Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol. Y como era de esperar, Kervin Arriaga está entre los elegidos. Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora.
Sí, ayer hasta ahora, Hugo, contábamos que la previsión de Honduras era, durante la jornada de ayer, dar la convocatoria para esos dos partidos importantísimos ante Nicaragua y Costa Rica, en los que Honduras se juega nada más y nada menos que certificar matemáticamente su billete para el próximo Mundial. Bueno, pues dicho y hecho, Honduras dio la convocatoria y, como dices, lógicamente Kervin Arriaga está entre la convocatoria del seleccionador Reinaldo Rueda. Como digo, dos partidos ante Nicaragua y Costa Rica. Honduras es líder de su grupo. Si Honduras en ese primer partido ante Nicaragua gana, el partido es a domicilio, se juega el 14 de noviembre, y Costa Rica y Haití empatan, Honduras estaría matemáticamente clasificada para el Mundial. Esto liberaría, en cierto modo, a Arriaga y podría regresar antes a España para poder jugar con cierto margen de recuperación el derbi del día 21 viernes ante el Valencia en Mestalla. Ese es el plan que tiene Arriaga y así nos lo ha explicado hace un ratito en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Levante.
Lo he hablado con el profe de Honduras un poco. La verdad que la idea es ir y tratar de clasificar al Mundial con mi selección, porque creo que es un sueño para cualquier jugador. Cuando esté aquí, creo que de recuperarme lo más pronto posible, tratar de poder llegar al derbi. Voy a hacer lo más por lo que está a mi alcance para poder llegar y poder jugar. Pero ahora que este viaje que voy a Honduras, no, las lesiones me respeten, poder seguir sumando minutos, seguir haciendo las cosas de la mejor manera para aportar tanto a la selección como a el equipo. Creo que si ganamos el primer juego y Costa Rica y Haití empatan, pues vamos a tomar una decisión. Voy a tratar de hablar con el profe a ver si me da un descanso para poder llegar al partido de aquí. Si no, pues respeto las decisiones del entrenador de la selección, que sea ponerme a jugar o no. Estamos a un paso muy importante de clasificar y vamos a luchar para que se nos dé la clasificación.
Paso al frente de Kervin Arriaga, importante. No es moco de pavo ir al seleccionador de tu país y decirle prácticamente que te borre, que te limpie del segundo compromiso para que puedas llegar con tiempo a preparar un partido muy importante con tu club, como será la visita a Mestalla el viernes en ese derbi dentro de dos jornadas entre el Valencia y el Levante. Para ello, primero tiene que ganar la selección de Honduras el primer compromiso y, como decía Arriaga, que Costa Rica y Haití empaten de cara a esa histórica clasificación para el Mundial de 2026. No abandonamos en portada la información del Levante porque hay noticia de última hora, Pedro Zamora, que tiene que ver, mala noticia, con Carlos Espí.
Sí, que precisamente estaba en su mejor momento, podríamos decir, de la temporada, después de hacer un doblete y meter al Levante en la siguiente ronda de la Copa del Rey, con ese gol in extremis en Orihuela la semana pasada. Jugó bastantes minutos el pasado domingo ante el Celta de Vigo. Bueno, pues sufrió un golpe, parecía que no era nada, pero hoy en la vuelta de trabajo al equipo ha seguido notando esas molestias, le han hecho una prueba médica y malas noticias para Spi porque sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Estamos a 5 de noviembre, me dicen que la cosa va a estar en torno al mes, mes y medio, entre 4 o 6 semanas de baja, así que veremos y esperemos, crucemos los dedos, porque Spi pueda jugar al menos alguno de los últimos partidos del Levante en este 2025.
Cambiamos de balón, baloncesto no hay manera, Fermín, otro partido en Estambul ante Fenerbahce, que Valencia Basket no puede ganar en la Euroliga femenina.
Son 9 derrotas consecutivas en enfrentamientos continentales contra las turcas. Obviamente, a ver, Fenerbahce es probablemente, y sin él probablemente, el presupuesto más alto del baloncesto continental. Eso no quita que ayer Valencia Basket hizo un muy mal partido. Sinceramente, la puesta en escena fue mala, 29 en el primer cuarto. De hecho, sales de vestuario, te habías ido al descanso más justo, porque el segundo cuarto haces 15-15, es decir, igualas parciales con la rotación. Uh-huh. Pero en el tercer cuarto de vestuario vuelves a salir un poco dormido, un poco fría, y te meten 20-13 y se vuelve a ensanchar otra vez la distancia. Llegas a estar menos 24 a lo largo del partido. El caso es que a mí me preocupa que las jugadoras con más talento, de este, o sea, que más puntos, más facilidad tienen para anotar, no estén haciendo buenos porcentajes. La pelota se tiene que compartir mejor, pero vuelvo a este equipo, cuando mejor ha jugado es cuando mejor ha defendido, más duro ha sido y después ha podido correr. Ayer, 2 de 18 en triples, un 11%. Cuando jugaba yo en el colegio alemán, creo que rondábamos esos porcentajes, ¿sabes? Es bastante,
o mejores.
Es bastante flojo, ¿no? O sea, yo creo que Valencia Basket tiene un problema ofensivo. Ya venimos diciéndolo estas semanas, Hugo, y creo que cuando vas al escenario grande, cuando vas a los partidos de Euroliga o juegas en Liga Femenina Endesa contra Girona, contra Casa de Monzaragoza, necesitas generar mejores situaciones de tiro. Creo que Valencia Basket tiene un problema. Alinea Yagupoan ayer creo que hizo 0 de 6 en tiros de campo. Mira, te lo voy a decir exacto. 0 de 5 en tiros de campo. Uh-huh. Leo Fibig, que es una jugadora espectacular, 2 de 5, pocos puntos. Y así empiezas a sumar y le está costando ver el aro. Se le está haciendo pequeñito. Pero aún así, creo que todo radica, por cómo está confeccionada la plantilla, que atrás seas un equipo duro y sólido para poder correr. Un poco lo que busca Pedro Martínez, pero extrapolado a las chicas. Por eso Rubén Burgos ayer, después de una derrota dura, 71-49, en el que no has competido, un poco puso el grito en el cielo diciendo que este partido tiene que servir de lección, pero tampoco se puede repetir.
Para empezar, nuestra puesta en escena los primeros minutos no ha sido la adecuada y no estábamos a ese nivel de contactos ni a ese nivel de dureza que la Euroliga exige, especialmente fuera de casa. Hemos conseguido acercarnos en el marcador, incluso tener algún balón para que el segundo cuarto todavía hubiésemos recortado más la ventaja, pero ahí también nos ha fallado el acierto. Después del descanso hemos conseguido bajar la anotación de Fenerbahce, pero todavía más ella es la nuestra y yo creo que ha sido un querer y no poder hasta el último minuto, pero bueno, hemos de entender y ese es el mensaje, que en el primer nivel la exigencia va a ser la máxima y si queremos competir por todo tenemos que dar nuestro máximo nivel físico y de concentración. Creo que hoy no lo hemos ejecutado al nivel que tocaba frente a un claro candidato al título. Pero si queremos optar a más cosas, pues tendremos que dar una mejor versión.
Golpe sobre la mesa de Rubén Burgos tras la dolorosa derrota y la imagen dada en Estambul frente a Fenerbahce de Valencia Basket. Los chicos, recuerdo que siguen preparando la cita del próximo viernes, Euroliga, en Kaunas, en Lituania, frente a Zalgiris, con la duda de saber si Jankuba Sima entra dentro de la expedición de Aroncha e incluso se puede vestir de corto, ya está en los plazos que marcaba Fermín aquí en COPE desde hace un mes de recuperación. 2:44 hechas las presentaciones en nada. En 60 segundos y hasta las 3:30 todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. ¡Teatro Millón!
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas del sector y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para disfrutar, probar y comprar. Del 14 al 16 de noviembre en Feria Valencia.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE
con Juanma Castaño.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alambetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 47, las dos, Deportes COPE. Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Vamos primero con noticias en el césped, que hay unas cuantas. Y luego miramos a los movimientos de despacho que venimos recordando en los últimos días de esa información que destapaba Rafa Villarejo en verano y que se van produciendo pasos hacia adelante. Primero, Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz. El entrenador sigue tocando teclas y hoy primera prueba seria con un posible cambio de sistema.
Sí, antes lo contábamos, que el lunes ya dimos la pincelada de que realmente lo que sucedió en la segunda parte en el Bernabéu, cuando Corberán, perdiendo ya 3-0, metió esa defensa de 5, es verdad que con Jesús Vázquez de carrilero derecho, pues ya podía suponer una probatura para lo que podíamos ver a partir de ahora. Corberán necesitaba tocar piezas, y ya el lunes contamos eso. Ayer deslizamos, porque lo habíamos podido conocer de lo que había pasado en el entrenamiento, que Erai Sommer era uno de los que había actuado tanto de tercer central como de lateral derecho, que es un poco esa variante que vimos la temporada pasada, que el equipo se convierte en línea de 4 en defensa cuando ataca y en línea de 5 cuando defiende. Y hoy se ha visto bastante claro la prueba que ha hecho Carlos Corberán de cara al partido del próximo domingo con ese 5-3-2, que no 5-4-1, 5-3-2, con tres piezas en el centro del campo. El 11 vendría a ser el siguiente, teniendo en cuenta que Julen Aguirrezabala y Hugo Duro no han entrenado hoy por gestión de esfuerzos, pero se espera que estén en el partido ante el Betis. Por tanto, Julen en portería, carril derecho Luis Rioja, carril izquierdo José Luis Gallá, tres centrales, los tres que tiene el Valencia ahora mismo de la primera plantilla, con Erai Sommer, con Copete y con César Tárrega. Por delante, en el pivote, jugaría Pepelu. escoltado, en este caso, por dos interiores, dos volantes, dos jugadores que se despliegan perfectamente en esa zona, como son Javi Guerra y André Almeida, y luego dos puntas, que hoy han venido siendo, en la prueba de Carlos Corberán, Lucas Beltrán y Arnau Danjuma. En algún momento ha colocado a Diego López, pero lo que más se atisba es que Lucas Beltrán pudiera acompañar a Arnau Danjuma en esa punta de lanza del partido del próximo domingo, así que eso es lo que ha trabajado Carlos Corberán, lo que viene sopesando ya en los últimos días y lo que hoy le ha dado bastante forma durante todo el entrenamiento para que pueda ser el 11 titular del próximo domingo ante el Real Betis si no hay ningún contratiempo físico de aquí a que se dispute el partido el próximo domingo en Mestalla.
Hubo mucha gente después de la imagen en el Santiago Bernabéu que le sonrojó al entrenador, entre otras cosas, que perdiendo por 3-0 pasara a defensa de 5. Y ya os contábamos aquí el lunes en Deportes Cope Valencia que una de las razones, la razón principal, más allá de para tratar de cortar la hemorragia de goles que estaba sufriendo a manos del Real Madrid, era principalmente probar cosas de cara al futuro más inmediato. Probar un cambio de sistema en lugar de hacerlo en un entrenamiento, hacerlo en un partido oficial, en competición oficial y ante un rival de entidad como el Real Madrid. Porque dado que vista la imagen y visto el partido estaba perdido, por lo menos que le sirviera para algo. Y ese para algo era para ver cómo se comportaba el equipo con tres centrales y dos carrileros. La otra prueba, que no salió bien, era ver a Jesús Vázquez en ese carril diestro. Saber si Jesús Vázquez podía jugar, podía actuar a pierna cambiada en un momento de necesidad, ya que Thierry no está. El rendimiento de Thierry ya lo hemos visto y ya lo hemos comentado, y Fulquier, por lo menos hasta el derbi contra el Levante, no va a estar a disposición de Carlos Corberán. Pero también contábamos el lunes que Jesús Vázquez, entre comillas, no había pasado la prueba, que no era un examen, era verlo, exponerlo y saber si podía dar algún tipo de rendimiento de urgencia en esa demarcación. Pero Jesús Vázquez es extremadamente zurdo y para los giros, para perfilarse, para acomodarse a su pierna buena, tarda bastante. Y no es un recurso que se pueda utilizar a 90 minutos en un partido de exigencia. Y la otra prueba era la que le ronda la cabeza al entrenador desde hace tiempo y que no había sabido cómo combinar, que era la de juntar a André Almeida y a Javi Guerra por dentro. Por dentro, en demarcaciones, que estos dos jugadores se desenvuelven con más soltura que en la que han ido actuando en los últimos tiempos. Guerra y Almeida son volantes, son interiores. No son ni 8 ni 10. Son dos jugadores que están predestinados a jugar en un tribote, con un mediocentro posicional por detrás de ellos y ellos alternando para iniciar la salida de balón del equipo desde atrás y el otro escalonando para asociarse con la parte ofensiva. Ese juego de tres cuartas partes de campo que el Valencia no gobierna. El Valencia defiende mal, pero casi diría que ataca peor esta temporada. No tiene fluidez en la circulación, en la transición defensa-ataque, no es capaz de montar contragolpes, tampoco es capaz de asociarse por dentro para generar superioridades y el entrenador, dándole vueltas a la cabeza a 11 jornadas, 11 once diferentes, sabe que si junta a los buenos le puede ir mejor. Y por eso adapta este sistema también, no solo para la parcela defensiva, que podría ser lo más llamativo, cuando defiendes con 5, acumulas gente por detrás de balón, sino para la parcela ofensiva, poner a gente creativa detrás de los puntas. En este caso, Javi Guerra y Andrea Almeida. Y por ahí va las líneas maestras del cuerpo técnico esta semana para tratar de trabajar y perfilar el 11 y el sistema de juego de cara a esa cita marcada en rojo en el calendario. No va más para el Valencia en Mestalla el domingo a las 6:30 de la tarde frente al Real Betis Balompié. Ahora os pregunto, porque sé que tenéis ganas de opinar, pero antes, y 53, las dos, redacción de 90 minutos, Salva Folgado. ¿Te parece bien, Salva, el cambio de sistema? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Me sorprende el cambio de sistema porque, bueno, creo que todos tenemos claro que Corberán era muy reacio a utilizar un tribote en el centro del campo. Yo me inclinaría más a pensar en que es, no tengo información, es sensación, a que el cambio de sistema sería más un 5-4-1, que es un sistema más de contención, más defensivo, pero la información que yo tengo es que él era reacio a cambiar y utilizar un tribote en el centro del campo. También te digo que creo que ese tribote en el centro del campo, si finalmente aparece, que bienvenido sea, es el mejor sistema de juego, creo, para explotar actualmente las condiciones de Javi Guerra, arropado por otros dos futbolistas que perfectamente podían ser Santamaría y Pepelu. En todo caso, creo que como había una desconexión a nivel táctico entre lo que pedía el técnico a la plantilla y lo que entendían los futbolistas, que parecían contrarios a aceptar el plan de juego, la idea de juego del entrenador, si hay un cambio, la plantilla lo digiere y lo acepta mejor, pues bienvenido sea, sea el sistema que sea.
Gracias, Alba Folgado. La opinión desde la redacción de 90 Minutes. Creo que todavía no le he saludado. Chipre, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, narrará en tiempo de juego ese partido entre el Pafos y el Villarreal de la Liga de Campeones. Sigue por ahí desde la Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora. Hola, Pedro, de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Está aquí en la mesa de redacción Fermín, al que ya hemos escuchado, y tenemos en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna a Iván Herraiz. Os pregunto por esta información con el sello COPE que hemos desvelado este mediodía a través de nuestra página web en cope.es/Valencia, en nuestras redes sociales y en la antena de COPE. Cambio de sistema 5-3-2 de cara al partido frente al Real Betis Balompié y, lo más importante, la explicación técnica deportiva que hemos dado tanto en nuestra página web como ahora en Deportes COPE Valencia, de por qué lo hace Corberán. Villarejo, empiezo por ti.
Bueno, se trata de ajustar a los buenos, ¿no? Es un poco el resumen así fácil y rápido y sin panenquismos. Se trata de asociar el fútbol y todos convendremos. A uno se le ha visto más, a otro todavía lo estamos esperando, pero nos lo imaginamos que Javi Guerra y Almeida seguramente sean de los dos futbolistas más talentosos del equipo. A mí lo que me parece esto es que jornada 11, andar todavía dándole vueltas a la noria. Sé que lo tiene que hacer, sé que no le queda otra, pero evidencia una vez más lo que contábamos hace dos semanas, que no había repetido después de 9 jornadas ningún equipo titular, ningún 11. Bueno, una prueba más, sigue dándole a la tecla y la tecla no suena, y es otra prueba más que a mí me parece muy bien, pero que está cogida con alfileres, porque yo creo que ahora mismo, que yo también haría lo mismo, yo pondría a los buenos siempre y yo pondría a los que saben jugar más a esto, que se trata de darle una pelotita lo mejor posible y con talento, si puede ser, que es lo que te diferencia de tu contrincante. Pero creo que ahora mismo estamos en una situación que el fútbol, que el alma, del que hablábamos el otro día, que no vimos en el Bernabéu, tiene que estar por delante del fútbol. Y yo a Javi Guerra, a Almeida o a cualquiera de los otros 9 futbolistas de ese 11 que habéis contado, de ese cambio de sistema y de esa intención de Corberán de cara al domingo, lo que le pediría primero es alma y después fútbol y talento. Con lo cual tengo me gusta la idea de Corberán, me gusta que pruebe, me chirría que lo hagan en la jornada 11, pero tengo un poquito de miedo porque antes, insisto, tiene que estar la competitividad y el alma que no hemos visto hasta el momento de este equipo.
Tengo a Fermín aquí en la mesa con papel y boli, que se mueve como pez en el agua con el tema táctico, por gusto, y no sé cómo ves esto. Cuando lo hemos contado a través de nuestra página web este mediodía, ya me decías que el cambio de sistema, bien trabajado, puede ser un buen recurso, porque evidentemente puedes reforzar a nivel defensivo y juntar talento por delante. ¿Qué análisis haces de esta variante táctica para el Valencia?
A ver, va a sonar palenquita. A mí el 5-3-2 me encanta, pero muy bien trabajado. Yo, por ejemplo, estaba repasando, porque a mí lo que más me chirría del 5-3-2 que va a plantear Corberán, entiendo que a veces por necesidad, por obligación, es que no vas a tener un carrilero en la derecha para jugar a pierna natural. Sí. Los dos entrenadores que para mí mejor han hecho el 5-3-2 en la última década en Europa son Antonio Conte y Simon Inzaghi en el Inter, los dos. Uh-huh. Y yo recordaba que alguna vez lo hemos dicho que sí, que, por ejemplo, Antonio Conte jugaba con Ashley Young en la derecha, ¿sí? En la izquierda, perdón, a pierna cambiada, uh-huh, o con Mateo Darmian, que uh-huh, son diestros a pierna cambiada para buscar diagonales, que es lo que va a intentar, entiendo yo, Corberán con Rioja. Pero claro, estamos hablando de máximo nivel europeo, sí, con otra historia. Me gusta la estructura de un pivote y dos volantes, es decir, porque creo que Javi Guerra y André Almeida son ese perfil de jugador, sí, ninguno es 10, son dos tíos para jugar de cara a portería contraria, y eso sí, hay que exigirles, ya que van a jugar ahí, mucha más llegada, mucha más pegada. Creo que Javi en fútbol profesional ha hecho algo que en fútbol base le costaba más, que es ver portería, sí, con, sí, más facilidad, ¿sabes? Y André Almeida no. André Almeida es un cuchillo romo cuando está en el último tercio. Vamos a ver si ahora es capaz. Y con Pepelu de ancla. Yo muchas veces, al final, mira, yendo a lo que dice Rafa, yo creo que cuando decimos que es que la defensa no saca la pelota jugada desde atrás, etcétera, etcétera, yo creo que yo tengo una teoría, que es que el coraje, los huevos, que solemos decir en el fútbol, se muestran en dos cosas. Una, en duelos. Yo creo que el Valencia en eso tiene pocos jugadores ganadores de duelos. Y luego en valentía para pedir la pelota. Porque tú, y lo siento mucho, pero aquí al final tú ves cuando un futbolista te quiere jugar y quiere tocar la pelota. Xavi Hernández, por ejemplo, las tocaba todas. Sí, sí. Y daba igual que estuvieran pegando patadas o no, él las pedía. Y hay muchos jugadores que las piden. Yo creo que en el Valencia los medios centros tienen miedo, están un poco superados. Pepelu por confianza de haber perdido ranking en el equipo, estatus. Sí, sí. Santa María porque la camiseta del Valencia pesa mucho. Pero yo creo que al final en eso es lo que hay que exigirle, que ojalá con este sistema pues haya más gente con talento para pedir la pelota y el resto se sienta un poquito con más confianza para atreverse a dar pases. Yo no creo que César Tárrega sea malo sacando la pelota. Yo creo que César Tárrega muchas veces se come pelotas que
faltan líneas de pase.
Eso, ahí voy yo. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ver, ahí es donde hay que ver. Pero sobre todo al final los sistemas los hacen buenos jugadores y si están bien trabajados. Es que yo creo que el 5-3-2 a mí me encanta. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero vamos a ver, a mí yo sigo viendo a Rioja pierna cambiada, me sigue chirriando mucho, lo siento mucho.
Sí, sí. Sí, pero no hay mucho más porque la alternancia era probar a Jesús Vázquez que no funciona o subir del filial a Rubio Iranzo, que es el lateral derecho, o jugártela con Titi, que ya el otro día le dio un toque en el Bernabéu con ese cambio, porque no está Thierry, si es que algún día estuvo, sinceramente, a un nivel competitivo para este Valencia Club de Fútbol. Zamora, tú que te codeas con muchos entrenadores, ¿qué te sugiere este cambio?
Bueno, yo creo que lo que dicen muchos entrenadores, que hace falta trabajar y tal, estoy escuchando a Fermín, que si está trabajado el 5-3-2 o no, es imposible, ¿no? Materialmente que le haya dado tiempo a trabajarlo mucho, entonces yo no sé si va a salir bien o mal, pero yo creo que en ese 11 que ha dicho antes Iván están casi todos los mejores jugadores o los que a mi entender son los mejores jugadores que tiene Valencia sanos hoy en día. Sí que es verdad que yo echo de menos a un par y que tampoco son santos de mi devoción, sobre todo Hugo Duro, pero no por nada, sino porque yo creo que al entrenador es que no le gusta Hugo Duro y por eso no lo pone. Pero yo pondría antes a Diego López y a Hugo Duro en el 11 que a Lucas Beltrán y Almeida, que han sido los otros dos, ¿no?
Sí, Almeida y Danjuma por delante.
Sí, sí, por eso que yo quitaría a Lucas Beltrán y a Almeida de ese 11 y metería a Hugo Duro y a Diego López. Pero no sé, yo es que creo que ahora mismo el Valencia... ¿El qué?
Que entonces no haces nada.
¿Cómo que no haces
más
nada?
De lo mismo.
No, bueno, es más de lo mismo, pero para mí yo creo que metes en el equipo a Javi Guerra, mantienes a Gaya, creo que metes a Danjuma, creo que metes a Hugo Duro, creo que metes jugadores que te pueden dar algo más. Que a mí, lo siento mucho, pero ni Lucas Beltrán, ni Hugo Almeida, ni André Almeida me han dicho nada hasta ahora. Entonces, como no me han dicho nada, digo lo que
me
han dicho.
A mí hay una cosa que me chirría, precisamente por lo que acaba de decir Pedro. Dice, tiempo material para trabajar el cambio de sistema, pues no va a tener. Lo ha probado hoy, que es miércoles, y tendrá el viernes y el sábado. Y lo que me chirría, que se la dejo votando ahora a Iván Herraiz para que dé su opinión sobre el cambio de sistema y sobre lo que voy a decir, es que, como bien ha contado Iván en la portada, el entrenador se planteó la posibilidad de que no hubiera día libre mañana jueves, y finalmente sí que lo hay. Y no es por ser populista ni demagogo, pero si precisamente esta semana, que está marcada en rojo en el calendario previa al parón por selecciones, donde vienes de 6 partidos consecutivos sin ganar, donde te la juegas en casa ante los tuyos en el plebiscito de Mestalla y encima en esta decides
te planteas el cambio de sistema con más motivo mañana a trabajar. Mañana la Ciudad Deportiva a trabajar con los carriles abiertos, con los tres centrales en salida de balón, con los dos volantes delante, detrás de los dos puntas, con Pepelu ejerciendo de a trabajar. Mañana día libre. Un día menos, si ya tenías pocos días para trabajar el posible cambio de sistema, un día menos para trabajar el cambio de sistema en una semana, insisto, clave marcada en rojo en el calendario porque viene el Betis y es previa a parón por compromisos internacionales y tienes 9 de 33. Iván.
Mira, yo habéis mencionado varios nombres propios. Yo creo que uno de los motivos por los que también se plantea este sistema es porque en realidad estamos matando a Thierry, pero Thierry está de pretemporada. Thierry lleva un año sin competir y Thierry, si estuviera Fulquier, no estaría jugando Thierry. Entonces al final está jugando por obligación, está viendo Carlos Corberán que no funciona, que no está físicamente y claro, tiene que buscar una solución a ello. Por eso la alternativa a Rioja es Jesús Vázquez, no es Thierry porque está viendo que no está. A mí de ese 11
no está físicamente ni tácticamente. Porque bueno, físicamente, físicamente te la puedo comprar, a pesar de que es un portento físico, pero físicamente te la puedo comprar. La que no te compro es tácticamente. O sea, quiero decir, si tú sabes que vas con limitaciones de gasolina para acabar 90 minutos, porque como dice Iván, estás de pretemporada, a nivel táctico tienes que ser ordenado. A nivel defensivo tienes que tener claros los conceptos para que por lo menos en lo que más se te necesita como lateral es a nivel defensivo.
Yo creo que Correa es un tema de atención.
Creo
recordar que en el partido de Baraja del Villamarín, que se jugaba el Valencia última jornada, que era difícil, pero había una cábala que te podía mandar a segunda división, a los 8 segundos es como un pase interior.
Sí, sí.
No, Correa. O sea, que yo creo que con Correa, que es un bicho, que además físicamente es un animal, yo creo que más es una cuestión suya de concentración y ponle confianza, que eso también es verdad.
De todas formas, era simplemente la puntualización sobre Thierry. Yo, por ejemplo, del 11 que he dicho, me falta Diego López por Beltrán, al que yo sigo sin verle nada. Y luego es verdad, como mi diagnóstico siempre es que falta fútbol, y a mí, para mí, no es un problema de carácter, me gusta mucho que Carlos Corberán cambie el sistema y sobre todo que introduzca los tres jugadores en el centro del campo con André Almeida y con Javi Guerra para generar fútbol, que creo que es lo que le falta al Valencia. Defensivamente no sé cómo va a salir, porque al final son tres centrales que son los tres que tienes y Copete y Sommer son los dos suplentes, entonces yo esto no sé cómo va a salir la defensa de cinco, porque esto no va solo de acumular hombres atrás, sino de tener un sistema bien trabajado, pero me gusta mucho en lo ofensivo que junte a Javi Guerra y a André Almeida y que por ahí el Valencia pueda tener más fútbol, porque para mí sigue siendo un problema de fútbol, no es un problema para mí de carácter. Cuando el equipo juega bien y cuando tiene bien la pelota y la sabe mover, la gente no se acuerda del carácter porque el equipo está jugando bien. Entonces yo creo que por ahí es una de las pocas balas que le quedan ya por explotar a Carlos Corberán, que es de lo que él sabe de fútbol, porque él no va a llegar al vestuario y va a dar un discurso cogiéndose la camiseta, agarrándose el escudo y cogiendo uno de la pechera. Eso no es Carlos Corberán. Carlos Corberán es fútbol. Entonces, esto es una cuestión futbolística. Y fijaos una cosa simplemente de lo que suele ser habitual en Carlos Corberán, que suele probar las cosas, los sistemas, de forma parcial en los entrenamientos, por lo que decíais de trabajarlo mucho. Hoy todo el rato ha sido 5-3-2, pero no solo en el equipo titular, sino también en el equipo teóricamente suplente. De hecho, ha tenido que meter a Santa María como central para poder completar toda esa ristra de equipo suplente para trabajar ese 5-3-2 también en ese sentido. El Valencia, además, que se plantea presionar muy arriba. Bueno, yo creo que ha trillado bastante, tanto en el día de hoy como un poquito en el día de ayer, esa línea de 5 en ese 5-3-2. Ahora, para mí, si la pone el domingo y la cambia la semana siguiente, para mí es un bandazo. Para que sea realmente un cambio, yo creo que hay que meter 5-3-2 el domingo, trabajarlo durante los 15 días del parón y seguir con esa idea.
Iván, mira, pues yo te voy a decir una cosa. Mira, yo creo que los entrenadores de primera división, igual que hacen muchos de cualquier categoría, deberían, excepto que seas un tío como Marcelino, que tiene el 4-4-2 tan dominado, y tan, o sea, pero además, que le funciona
inoculado.
Yo creo que tú tienes que manejar muchos sistemas.
Sí, sí.
Es decir, no a mí empezar a trabajar. Yo quiero pensar que Carlos Corberán, que es un tío, por lo que comentáis y vemos, es un tío así de laboratorio. Quiero pensar que él, desde que empezó la pretemporada, conceptos con defensa de tres ha trabajado.
Situaciones de partido, ¿sabes?, diferentes.
Pero no lo hemos visto en pretemporada, que es una de las cosas que criticábamos, vale, también. De,
pero
ostras, no ha hecho nada nuevo en pretemporada.
Yo te voy a decir
una cosa.
Yo que no creo que, o sea, que un entrenador tiene que trabajar sobre diferentes dibujos y esquemas por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Entonces, y también que según los partidos puedes cambiar. O sea, yo si el Valencia quiere para este partido porque Corberán piensa que es lo mejor para enfrentarte al Betis, me parece muy bien. Pero si es porque lo demás no le ha funcionado, es lo que yo no acabo de ver.
Pero Fermín, es que eso precisamente, que es adaptarse al rival, es lo que lleva haciendo 11 jornadas y no le ha salido bien cambiando el 11 todas las semanas.
Sí, pero
semanas.
Has contado un detalle, importante, y es que ha jugado 5-3-2 contra 5-3-2. Eso no es adaptarse al rival, eso es adaptarse a sí mismo. Porque cuando tú enfrente pones un espejo, que además no es el sistema, salvo que me digáis lo contrario, con el que juega su próximo rival, el Betis de Pellegrini, no juega con defensa de 5. Eso es adaptarte a ti mismo. Eso es hacer que hasta los suplentes, los teóricos suplentes, que es el equipo que tienes enfrente en el entrenamiento, también trabaje en función de los conceptos que quieres desarrollar para el equipo titular. Porque evidentemente esos jugadores suplentes en algún momento dado del partido tendrán que entrar. Y ya están trabajando en la teórica de marcación que ocuparían cuando fueran a reemplazar a un jugador titular. Entonces, a mí ese detalle me parece importante, que no es lo mucho que se le ha criticado desde algún sector al entrenador que trabaja los partidos en función de qué propone el rival, sino que está trabajando en el día de hoy en la Ciudad Deportiva Paterna en función de mejorarse a sí mismo. Y eso lo ha hecho con ese espejo en ese partido de entrenamiento, en esa tarea. Pedro, ¿querías decir algo?
No, que me vais a disculpar los entrenadores en la mesa y los que están escuchando la radio, profesionales o no, pero que también parece que es que el domingo ante el Betis vayan a hacer asientos contables o panes, van a seguir jugando a fútbol, ¿eh? O sea, es decir, que también le metemos una dificultad a pasar de jugar con 4 a jugar con 5 atrás.
No, espero que empiecen a jugar a fútbol, a seguir jugando, no, espero que empiecen.
¿La pierna o nada?
No, claro, o sea, es que vamos, yo os entiendo, ¿eh? Y mis respetos para los entrenadores, digo, en la mesa y los que están escuchando la radio, pero vamos, que al final lo deja de ser una pelotita, 11 contra 11 y a jugar.
Sí, pero tú, como le digo yo,
tuya, mucha dificultad.
El jugador, si el entrenador le dice ponte aquí,
que
va a
sí,
pasar
ya, pero
esto,
que no
y
le va
cumple,
decir,
hace
no,
más caso. Si tú
sí,
trabajas
no
las
le va
cosas,
decir,
es más fácil que se ocurra.
Opera, pero que no le va a decir opera una pierna. O sea, le va a decir, vamos a hacer una defensa de 3 centrales y 2 carrileros. Tampoco creo yo eso que sea muy difícil, pero es mi humilde opinión.
Sí, pero por desgracia, digo y digo por desgracia, a título particular, cada vez el fútbol ha virado más hacia eso, al trabajo táctico, a la pizarra, a los movimientos mecanizados, a los automatismos. Le ha privado al fútbol de talento, de ingenio, de inventiva, y los ha cuadriculado mucho más. Y en esa cuadrícula, cuando uno se sale de la partitura, canta todo el equipo. Y si no, solo hay que ver planteamientos del Valencia, que a los 15, 20, 25 minutos han sido cortocircuitados por el rival. Véase el día del Español, véase el día del Deportivo Alavés, véase el día del Girona, véase el día del Oviedo, y tú no has sabido reaccionar. Sí que reaccionó el entrenador rival, sí que supo dónde corregir durante la marcha y te acabó ganando la mano. Eso en el Valencia no ha pasado todavía. Entonces, por desgracia, digo por desgracia, en mi opinión, el fútbol hoy en día va mucho más de esto, de la, por eso dice Fermín, la atención de Thierry, la concentración. Por eso digo yo los conceptos defensivos, porque hoy en día está mucho más trabajado en el día a día de las ciudades deportivas todo esto, a través del vídeo, de los cortes, del trabajo en estático, del césped, que lo que anteriormente pues veíamos un fútbol pues mucho más alegre, mucho más abierto, mucho más intuitivo.
Ya, pero una cosa, si Javi Guerra y Almeida se convierten en la reencarnación de Kaká y Zidane, si Pepelu hace el partido que hizo en el Bernabéu, estamos muertos, porque delante está Fornals y Anrabat. Anrabat es una bestia, que es dos armarios roperos,
sí, sí,
que muerde, que se lleva cuatro piernas a la vez,
sí, sí,
y que va a todos los duelos y los gana a todos. Quiero decir, o Pepelu se convierte en el Pepelu de hace dos temporadas, o Javi Guerra y Almeida, por mucho que saquen el fútbol champán que dice Iván y la exquisitez de sus botas, no habrá posibilidad. Entonces, por eso digo que para mí, que él dice que no, Iván, que no es una cuestión de carácter, para mí el carácter, el alma, va antes que el fútbol, absolutamente.
Sí, sí,
y
pero
si no, se destruye el iPad, el RSDS,
sí,
y todos los conceptos tácticos.
Pero por lo que dice Pedro, por ejemplo, a nivel de que no van a operar a corazón abierto, que es jugar a fútbol, pues por ejemplo, por lo que acaba de decir Villarejo, Pepelu contra dos volantes, contra dos interiores, contra dos mediapuntas enfrente, seguramente el Valencia tenga que trabajar que sea uno de los centrales, Sommert o Copete, en función del perfil, el que salte a defender a presionar, a tratar de robar o incomodar a uno de esos interiores porque estará solo Pepelu, que alguno dirá, tendrá que volver el retorno de Almeida, el retorno de Javi Guerra, ya, pero en algunas transiciones tendrá que, un central, no van a estar tres centrales para un delantero, tendrá que saltar y eso no, de verdad no son matemáticas, no es álgebra, no es química, pero no se aprende de un día para otro o no se interioriza de un día para otro para jugadores que además están muy mecanizados en el trabajo que venían haciendo con anterioridad. Si eres central en defensa de cuatro, pues sabes que tú tienes que estar a la marca y en la basculación con el delantero de turno, pero en defensa de tres la cosa cambia y entonces yo creo que por ahí también hay, por eso me chirría, por eso esa corriente que algunos dicen demagoga o populista, me chirría que teniendo la oportunidad mañana de trabajar, de entrenar esto en estático, sin tampoco mucha, gestionando los esfuerzos, pero con movimientos mecanizados, con mucha pizarra, con mucha toma y repetición, que mañana sea día libre, sinceramente. A mí me chirría bastante. Sobre todo con un cambio de sistema de por medio, que no has tenido tiempo para trabajar. Yo recuerdo que creo que el último que lo hizo esto de un día para otro fue Javi Gracia en una eliminatoria de Copa del Rey contra el Sevilla, si no me equivoco, en el Pizjuán, que se plantó allí por primera vez con defensa de 5 y luego le preguntaron, no recuerdo qué jugador en el Flash, después de que el Sevilla te pasara por encima, te goleara, le preguntaron en el Flash a un jugador del Valencia y dijo, la verdad es que no lo hemos trabajado. Que nos ha dicho que nos pusiéramos en defensa de 5. Y fue así, natural como la vida misma. Y fue ridículo.
Baraja también lo introdujo de la noche a la mañana en Leganés. Nadie salió diciendo que no lo habían trabajado, pero es verdad que fue una cosa de una semana simplemente. Yo te compro esta vez lo del día de descanso, ¿eh? Lo único que, por la información que tenemos nosotros, el planteamiento de quitar el día de descanso no era por seguir probando el sistema, sino más por una cuestión del qué dirán. Pero en cualquier caso, yo te compro que esta vez, si vas a cambiar el sistema, pues no cuesta nada entrenar mañana.
3:15, contada la información deportiva, 30 segundos y vamos a los movimientos en los despachos.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteros, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto, estamos cerca de ti. Let's do this.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Asunto despachos en el Valencia Club de Fútbol, viene caliente la cosa. Como venimos informando durante toda la semana, aquí en la cadena COPE, Ron Gurley acelera en la reestructuración de la parcela deportiva, de la que es él en primera persona el máximo responsable, desde que a finales del mes de mayo desveláramos en esta santa casa el viaje de Carlos Corberán y Javier Solís, el director general, hasta Singapur, sin Miguel Ángel Corona, para verse cara a cara con Kiat Lim, con el presidente, también con Peter Lim, con el máximo accionista, pero menos tiempo, para organizar el proyecto 25-26 con la figura del escocés, como decimos, como nuevo CEO de fútbol. Fue entonces cuando el pasado 16 de julio, si no me equivoco, Rafa Villarejo adelantó en esta emisora que Miguel Ángel Corona no entraba en los planes de Gurley para su estructura deportiva y que pasado el mercado de fichajes tomaría una decisión al respecto. En ese tiempo, según hemos sabido, Corona ha hecho prácticamente todo lo posible para hacerle cambiar de opinión, pero lo cierto es que nada ha cambiado y el club tampoco ha hecho nada por reforzar a Corona en público, ni cuando COPE en el mes de julio desveló esta información, ni, por ejemplo, cuando el diario Marca reafirmó la noticia que había contado Rafa Villarejo meses atrás en el mes de octubre. De hecho, también contado en COPE, en torno a este asunto, Gurley lleva los últimos meses en la ciudad fiscalizando todos los departamentos que tienen relación con la parcela deportiva. En definitiva, examinando el modo de trabajar, el modelo de trabajo y a cada uno de sus responsables. Y su conclusión tampoco era muy difícil viendo los resultados deportivos de los últimos años, es que hay mucho que cambiar. Volviendo, por cierto, a Miguel Ángel Corona, sabe que sus días en el Valencia se están acabando, lo sabe, Miguel Ángel Corona no es tonto y su entorno se lo ha dicho, por activa y por pasiva. Primero, cuando en julio COPE lo contó, y posteriormente, insisto, cuando en el mes de octubre Marca hablaba también de la búsqueda de nuevos candidatos a la dirección deportiva. En ninguno de esos dos casos, en el Valencia, nadie públicamente salió a reafirmarle en el cargo. Y a pesar de que Ron Gurley, que le cuesta mucho el tema, sobre todo, hay que ponerse en la piel de Gurley. Él ha llegado nuevo a un lugar de trabajo, le han puesto a su derecha el primer día al actual director deportivo, al que no se han llevado a Singapur para que esté presente en tu puesta de largo. Y evidentemente en sus primeros meses aquí en Valencia pues ha necesitado apoyarse en alguien. Y como digo, Corona ha hecho todo lo posible, lo ha habido y por haber, por hacerle cambiar de opinión. Y a Gurley, en esas comparecencias públicas que ha tenido, en los canutazos de prensa y en la rueda de prensa oficial, digamos que con la boca pequeña no se atrevía a reafirmarlo, pero tampoco lo ha protegido. Tampoco lo ha ensalzado, tampoco ha asegurado, a pesar de su enfado cuando Villarejo contó este asunto en COPE y el del club, que Corona fuera a seguir. Y lleva semanas Miguel Ángel Corona buscándose la vida, buscando un futuro trabajo lejos del Valencia. Lo último se publicó a principios de esta semana en Grecia, el interés del Panathinaikos de Rafa Benítez, con quien Corona tiene relación desde hace años, y con la agencia de representación del técnico que tanto éxito tuvo aquí en Mestalla. Y es una opción que, según nos cuentan, no está tan avanzada como se está publicando. Se ha hablado con Corona, se le ha sondeado, se le ha preguntado por sus condiciones, por su situación aquí en Valencia y por si estaría dispuesto en un momento dado a cambiar de aires y marcharse junto a Benítez a Grecia. Pero Corona, según nos cuentan desde su entorno, no lo tiene todavía muy, muy claro. Lo que sí que tiene claro es que la cuenta atrás ha comenzado y que en el Valencia sus días están contados. Más que nada porque desde el mes de junio, julio, está a otros menesteres. No aparece en la foto, no comparece ante los medios de comunicación. Creo que ha presentado a un jugador y porque Gurley no estaba, creo que no había nadie y lo presentó él y ya luego desapareció, insisto, de la primera fila, y porque en el día a día cada vez está más lejos de Corberán. Esa es la realidad. Corona ha puesto nombres sobre la mesa que no han servido, y los que ha puesto como Copete, como Dani Raba, pues no están teniendo el rendimiento que se ha esperado. Chipre, Rafa Villarejo, ¿hay algo más que añadir de última hora a toda esta información o quieres hacer algún tipo de matiz o comentario?
No, el matiz es el que tú has dado. La cuenta atrás ha comenzado, entre otras cosas porque, como ayer contabas también en COPE, hay un mercado de invierno al que ahora contaremos, y ya contaste ayer, el Valencia va a acudir, y evidentemente ese mercado de invierno lo tiene que hacer primero Gurley, pero Gurley acompañado de, evidentemente, la persona que le presente un examen para aprobar, que es lo que no ha hecho Corona en este pasado mercado de verano. Y es lo que no ha hecho tampoco la dirección deportiva en el examen Gurley que publicamos en el mes de octubre y que les puso a toda la gente de la ciudad deportiva el CEO de fútbol. Gurley lo tiene decidido y es cuestión de poner fecha y del cómo y el cuándo. El cómo está claro, pues seguramente, evidentemente, no llegarán a un acuerdo y habrá que finiquitar a un Miguel Ángel Corona que tiene un contrato indefinido con el club, y el cuándo es lo que hay que descubrir, pero entiendo que, como tú dices, cada vez hay más run-run, cada vez se va acercando la hora, porque el 1 de enero empieza el mercado de invierno y hay una premisa también dentro del Valencia Club de Fútbol, que es no repitamos lo del año pasado, no repitamos los errores de temporadas anteriores. Es decir, sabemos que tenemos que ir al mercado de invierno, hay mucho trabajo que hacer, muchos refuerzos por llegar. No esperemos a la campanada final, no esperemos al 31 de enero. El Corberán quiere, como Sadik, que vino el 3 de enero, que se adelante el mercado y que, si puede ser la primera semana de enero, no sea la segunda.
Ahora recuerdo la información que venimos contando en los últimos días en torno al mercado de invierno, que, como ayer nos apuntaba Pedro Zamora, no queda tanto. En cuanto a los días, se puede hacer muy largo, pero en cuanto a las jornadas, al Valencia le quedan 6 partidos de Liga, 4 de ellos en Mestalla y 2 partidos de 2 posibles partidos, mejor dicho, porque los tiene que ganar, de la Copa del Rey. Antes del mercado, un nombre en el aire, el de Carmelo del Pozo. Falta saber qué pasa con Carmelo del Pozo, porque yo no tengo tan claro que sean un pack. Yo no tengo tan claro que Carmelo del Pozo y Miguel Ángel Corona vayan de la mano. Y lo que me extrañaría es que, queriendo ampliar, más allá de Corona, ampliar la red de profesionales, la red de scoutings, la red de trabajadores en la dirección deportiva, me extrañaría que Carmelo no contara para Gurley, porque me consta que ha trabajado poco lo que le han dejado, pero poco, pero ha trabajado con Corberán, codo con codo, y no tengo constancia de que sea ni mucho menos una mala relación. Me consta que de los que está dentro es con diferencia el que más viaja, que es una de las cosas que Ron Gurley ha subrayado bastantes. Yo creo que aquí hicimos un programa hace un par de semanas en la cual yo ponía el foco en qué hace Corona en la Ciudad Deportiva Paterna o qué hace Corona viajando con el primer equipo. ¿Por qué no está Corona viajando en primera persona por Europa para buscar, a falta de dinero, jóvenes talentos, jugadores que puedan irrumpir en un Valencia competitivo y hacerse grande aquí, en lugar de estar, insisto, viajando con el equipo? Y en este caso, Carmelo sí que viaja mucho. Sí que tiene en su agenda cada semana el tener que ir a ver partidos y el ir a ver a jugadores. De hecho, esto es información, operaciones como la de Aguirrezabala, como la de Rioja o como la que no se consiguió hacer de Carlos Vicente, llevan el sello de Carmelo. Entonces, a mí no sé despejar a esta hora de la tarde la incógnita de qué va a pasar con Carmelo del Pozo, secretario técnico del equipo, pero me extrañaría que el club, necesitado de gente de fútbol y de gente que trabaje ahí dentro, que no anda sobrado, se desprendiera de Carmelo del Pozo. Y a mí, por ejemplo, esta última llamada a Corona de Grecia, a mí no me consta que se haya hablado de un posible pack, que se haya hablado de un tándem Corona-Carmelo del Pozo para el Panathinaikos. Y entiendo que Carmelo estará a la expectativa de saber qué pasa con todos estos movimientos dentro del club que pretende Ron Gurley. Pero lo contaremos. Mercado, prioridad, delantero y mediocentro. Obligatorio. Prioritario también, pero en un segundo escalón, central. Y oportunidad de mercado, lateral derecho. Esa es la fotografía, la composición de lugar que tiene ahora mismo el Valencia Club de Fútbol de cara a abordar el mercado de fichajes. Delantero y mediocentro, obligatorio. Prioritario central y oportunidad de mercado en lateral derecho. Ayer nos contaba Iván Herraiz, esta información es importante, el Valencia tiene 2 fichas libres, dorsal 2 y dorsal 6. Y añadíamos, con información, para la tercera ficha, que haría falta para delantero, mediocentro y central, el primero en la rampa de salida es Sommer. El Valencia, al igual que lo intentó en verano, quiere buscarle acomodo fuera a Eray Sommert, que liberaría una tercera ficha para poder hacer esas 3 contrataciones de la columna vertebral. Para el lateral derecho, insisto, tendría que ser una oportunidad de mercado, porque ahora mismo la situación es que quiere recuperar a Fulquier la semana que viene y tiene a Thierry que, como dice Iván Herraiz, entiende el cuerpo técnico, que habría pasado ya el tiempo de pretemporada y lo que no podemos hacer es vender humo y decir que el Valencia va a fichar a 4 o 5 cuando eso no ha pasado. Y es muy difícil que pase ahora, sobre todo porque hay que gastar pasta, ¿eh? Hablamos de refuerzos, no hablamos de oportunidades, hablamos de refuerzos. Y, evidentemente, si al Valencia le cuesta fichar a un gran jugador, imaginémonos que tenga que ir al mercado a por 3, pues el cuarto ya cojea, pero esas son las prioridades de mercado. Tenemos que dar un consejo y enseguida contamos más cosas.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás
todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
...30 segundos, Ciudad Deportiva de Buñol... ...recuérdanos Pedro Zamora, la última hora del Levante...
...bueno, pues esa noticia que hemos contado hace un rato... ...Espi va a estar de baja en torno a 4 y 6 semanas... ...por una lesión muscular... ...parecía que solo era un golpe... ...lo que sufrió ante el Celta... ...pero hoy le han hecho pruebas... ...y va a estar, ya te digo... ...pues a ver si puede jugar algún partido antes de que acabe el año...
...gracias Pedro... ...gracias Rafa... ...qué envidia nos das en esas tardes, noches de Champions... ...que vaya muy bien. Adiós. El tiempo de juego, un abrazo...
Gracias, un abrazo.
Gracias, Iván. Gracias, Fermín. Y gracias, chao, Javi, chao. García, que vaya tarde. Le hemos dado. Ya puede respirar y comer tranquilo. 3:30 más en COPE. Adiós. Y si lloras, que sea por reír.